cuando le encuentren digan amén. Les invito, hermanos, lo leemos junto el 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Feliz Día del Padre a todos, hermanos, y a, sobre todas las cosas, estamos honrando y dando gloria, honor al Padre de los cielos que nos ha engendrado de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, a los hermanos les felicitamos, les damos la bienvenida a todos, y ya que se siente el calor humano, hermano, salúdense, decir la bienvenida, feliz Día del Padre, hermano.
A cambiar el tema del día de hoy por motivo del Día del Padre, no vamos a estar en el libro de Hechos, vamos a estar a iniciar punto de partida en el libro de Job. Job capítulo 1, hermanos. Vamos a, luego les invito otra vez que se pongan de pie. Vamos a leerlo juntos a voz alta. Del 1 al 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oremos. Alabado seas, Padre nuestro. Cristo, nuestro Señor, nos ha enseñado a llegar a ti como nuestro Padre. Y así como hijos nos acercamos a tu trono de gracia, Padre. Y pedimos bendición sobre todo hogar aquí representado, con esa gran responsabilidad que nos has dado a los varones, de inculcar a nuestros hijos la fe, de vivir en ejemplo a la grey que tú nos has prestado, de ser hombres rectos, varones perfectos, temerosos de Dios y apartados de mal. Padre, pedimos que tú seas quien nos llenas de ti y del poder del Espíritu Santo para que de día en día, Señor, podamos reflejar más y más la imagen de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y pedimos, Señor, que seas tú quien habla a cada corazón, sea varón, sea dama, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra sea difundida de aquí, Señor, de tu propia voz, de tu propio espíritu, Señor. Sea yo quitado de en medio, habla a tu gente, bendice a tu gente. bendice cada hogar y te pedimos por cada hogar, por cada varón, por cada familia, matrimonio, en el nombre de Jesús, santifica los matrimonios y hogares, Padre. Te pedimos también por aquellas madres solteras, Señor, que están, Señor, en esa doble lucha. Bendice de lo alto y recibe toda honra y gloria, porque tú eres Padre nuestro. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar. Tengo una hija muy dadivosa, muy cariñosa, y desde la semana pasada ya me decía, papi, ya te puedo dar el regalo de Día del Padre. Y dije, espérate, hija, espérate al Día del Padre. Y me insistía y por fin dice, bueno, se calmó. Ya no aguantó, hace 2 días me dio mi regalo. Y lo aprecio mucho, una playera que dice que un padre es fiel, paciente, fuerte, confiable, proveedor y considerado. Fiel, paciente, fuerte, considerado, confiable y proveedor. Fiel, hermanos. Fiel a Dios primero, ¿no? Fiel a su palabra, fiel a la familia, fiel a la responsabilidad que Dios nos da. Pacientes. Oh Dios, danos la gracia de ser cada día más pacientes, ¿no es así? Fuerte. Dios le ha dado, dice la palabra de Dios, el vaso frágil. Y el hombre fuerte, Dios le ha dado la fuerza para proveer por su casa, por eso también es proveedor. Se esmeran los papás para trabajar y tener un hogar a donde los hijos puedan tener su refugio. El padre también es confiable, alguien a quien le sus hijos pueden confiar, pueden arrimarse a él y decirle sus necesidades, sus dudas. Pueden confiar en él que no les abandona, que ahí estará entre duro y bueno. Y también es amable. No es egoísta. El amor no es egoísta, ¿verdad, hermano? No es egoísta. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo... El Señor le ha dado una responsabilidad al varón. Y todo esto, hermanos, es el varón, pero también es sacerdote en el hogar. Y ese es el tema el día de hoy. Todo eso... Y también es sacerdote en el hogar. Muchos no entienden lo que es el sacerdocio de casa. Y quiero abarcar el tema. Quiero tocar el tema. Porque es una responsabilidad que Dios le ha dado al varón para que lo ejerza. No es un título nada más a donde ya por tener una responsabilidad, un cargo, o sea, no es para que luego los hijos y la esposa, más que nada, ¿no? Porque conozco muchos varones que luego decían, es que yo soy el sacerdote de la casa, hermano. Y pobre mujer, ya no le soportaba. No es un título nada más para que digan, a ver, cuando entre a la casa, bésame mi dedo, hijo. Esposa, arrímate a tu santidad y bésale. O sea, no, o sea, muchos quieren ese tipo de actitud, que lleguen y tengan una santa reverencia al varón, pero hermanos, eso no se da nada más por sí, ¿verdad? Y las hermanas dicen, amén. Una responsabilidad que Dios le ha dado al varón y qué es el sacerdocio en casa, ¿no? Lo ves en la vida de Job y lo ves en uno en particular de quien debemos de tomar ejemplo para todo. Lo vemos en Job y lo vemos en otro en particular, que es nuestro Señor Jesucristo, de quien debemos hacer referencia para todo y tomarlo como el mayor ejemplo para nuestras vidas, nuestro sumo sacerdote. Y hemos estado luego en los miércoles estudiando el libro de Éxodo y hemos llegado a la sección a donde está la vestimenta y le está dando Dios las instrucciones a Moisés que construya el tabernáculo y luego varones y damas que quisieran la de obra primorosa, dice la Escritura, la vestimenta del sumo sacerdote. Todo eso es tipo y figura de nuestro sumo sacerdote que está en el templo celestial, que está en el lugar santísimo, celestial, templo no hecho por mano humana, dice las Escrituras. Está delante del mismo trono de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Pues nosotros como varones, ¿qué hacemos? ¿Dónde empezamos? Me acuerdo hace tiempo, teníamos mi esposa y yo algunos meses, si no más que un año en el Ministerio de Niños, y de repente nos hicieron directores del Ministerio de Kinder. Y así pasaron como 2 meses y, hermana, pues soy director de Kinder, pero ¿qué es mi carga? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué hago? Y así se pasaron los meses y pues, por fin, ya Dios le dio mucha sabiduría a mi esposa y ella mejor lo hizo porque la verdad se puso las pilas y supo ejercer bien ese ministerio. Tiene mucha gracia para eso. Sacerdocio en casa y no saber dónde empezar. Una reflexión aparte de Cristo Jesús sobre eso es Job y cómo vivía como padre, su relación con sus hijos y con su esposa. En Job capítulo 1, dice que había en la tierra de Uz, de cual luego no se sabe exactamente a dónde estaba Uz, unos lo tienen cerca de Edom, otros dicen que era por allá por Ur de los Caldeos, por allá por Babilonia, pero en fin, este varón, Job, dice que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. De hecho, Dios mismo da ese testimonio sobre de él. Eso es lo que admiro. ¿Quién sería este varón? ¿Quién fue este varón Job que las Escrituras, por inspiración del Espíritu Santo, están dando testimonio de él que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Luego, si usted ve en el versículo 8 del mismo capítulo, Dios le está diciendo a Satanás, que luego le pregunta, ¿de dónde vienes? Y dice, Satanás, he andado de aquí para allá rodeando la tierra y andar por ella. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Dios mismo dice, varón, y hermana también, ¿no? Hermano cristiano, cristiana, dirá Dios con toda confianza ese testimonio de nosotros. ¿No quisiera usted que Dios dijera eso sobre nosotros mismos? La verdad, yo quisiera que Dios pudiera decir eso sobre mí y espero que lo pueda decir. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y al escuchar la palabra perfecto, hermanos, no vamos a pensar que es alguien intachable. alguien que no comete ningún pecado, sin error ninguno. Vaya, vemos luego hasta en la misma vida de Job que Dios luego le tiene que exhortar y decir, ¿quién es este que habla con estas palabras? O sea, y él tiene que decir, me tapo mi boca porque he hablado con hombre necio. Pero Dios dice, este hombre es perfecto. O sea, la palabra perfecta da a entender que es un hombre completo. Completo. ¿Y qué es un hombre completo? ¿A dónde empezamos como sacerdotes en casa? ¿Cuál es nuestra carga? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es un hombre perfecto, completo? Vaya, un inicio es eso, ser hombres rectos, temerosos de Dios y apartados de mal. Por ahí empecemos, hermano, a caminar, a dar buen testimonio delante de nuestras esposas, delante de la comunidad, delante de nuestros propios hijos, temerosos de Dios y apartados de mal. Ahora, para ser, si usted es un hombre temeroso de Dios, va a dar por hecho que se va a apartar del mal. Eso debe ser el resultado. Lo segundo es consecuencia de lo primero. Es por lo primero. Si usted teme a Dios, se va a apartar del mal. Esa es nuestra responsabilidad. Vaya, varones, hermanas, ahí empezamos. Y varones, no sé, algo tenemos los pastores, no sé por qué, ¿no? Y además así se da. Cuando es día de la madre, son las mañanitas, es las rosas, es vaya qué bonito. Y no sé, parece que nos encantan los pastores. Día del Padre, como que ahí va la exhortación, ¿verdad? No hubo excepción este día, hermano. Más bien es un reto que yo les propongo, ¿no? Que vivamos con un buen testimonio para que puedan decir, este varón, mi papá, mi esposo, que diga ella, es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Si usted ama a Dios, se va a apartar del mal. Proverbios capítulo 1, mire. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es ser temeroso? No es un pavor de decir, es que no me puedo acercar a él porque me va a aplastar, me va a fundir, me va a chicharrar. No es ese tipo de temor. Dios es un padre a quien podemos tener acceso y nos invita a él. Pero cuando habla del temor, habla de una reverencia. Habla de un temor a su santidad. Algo que en tu corazón despierta y dice, yo no quiero ofenderle a él. A mi padre le tenía yo un gran respeto que jamás le dije una grosería. Una sola vez me creí muy vivo, ya ves cuando uno está bien joven que se la sabe de todas. Una sola vez le falté el respeto. Todavía tengo una marca aquí a donde me dio una cachetada y volví a tenerle el respeto. Es mi padre. Me lo merecía. El temor a Dios es decir, él es mi padre, él es mi Abba, mi papi. Y no le quiero ofender. No le debo ofender. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría. Y miren cómo desarrolla luego cuando está hablando el libro de Hebreo, de Proverbios, perdón, no, aunque no lo vamos a leer todos, pero dice ahí cuando dice el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, que es un padre hablándole a su hijo, ¿verdad? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y luego empieza a decirle, ¿no? Si te dicen, vamos a derramar sangre o cualquier cosa, no lo hagas. Presenta la sabiduría, presenta el temor de Jehová y luego da instrucción. Si amas a Jehová, no entres al pecado. Aunque te lo inviten, y varón, al enemigo, al diablo, le gusta utilizar, o sea, es una arma que siempre usa, ¿no? La plebe, los, entre comillas, amigos, el mundo que luego está la presión de que te están diciendo, vente, vámonos a echarnos una cerveza, ¿no? Vámonos al bar, vámonos a ver las mujeres, vamos y vamos, ¿y por qué no? Porque te pega tu mujer. Y ahí está la presión, dice la Biblia, que si tú temes a Jehová, no lo hagas. Si ellos te invitan, no consientas con ellos, no vayas con ellos, dice la Escritura. Hombre temeroso de Dios, ¿y qué? Apartado de mal. No vayas con ellos. ¿Cómo podemos ejercer el sacerdocio? Vaya, un sacerdote teme a Jehová, se aparta del mal. Se aparta del mal. Y continuamente lo está diciendo en el libro de Proverbios. Da la comparación entre el bien y el mal y está dando exhortación, invitación a que temas a Dios, escuches a Dios. Y como buen padre, hermanos, miren lo que está haciendo la Escritura, es conversación entre un padre a un hijo, que le dice, hijo mío, en el versículo 15, le vuelve a decir, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Ahora, hermanos, un buen padre aconseja a sus hijos. Un buen padre le dice a sus hijos, hijo, no, eso no te conviene. Un buen padre aconseja conforme a la palabra de Dios. Ojo, conforme a la palabra de Dios. No conforme a los ideales del mundo, cuales varían según la cultura. Conforme a la palabra de Dios en temor a Dios. ¿Me explico? Porque luego el mundo puede decir, bueno, y esto sí, aquello no, y déjalos que experimenten, al rato van a tomar, y pues que ellos prueben, y que sea aunque sea. No, nada de eso, hermano. Esa es ideología del mundo. Apártate de ellos. Un buen padre aconseja a sus hijos. No delega esa responsabilidad a la mujer. No delega la crianza a la mamá, a la esposa, a la abuela. Él es sacerdote de casa. Enseña los valores. Y doy gracias a Dios que ya cambia la cultura mexicana. Doy gracias a Dios. Aún en México ya empieza ya el varón a involucrarse más en la vida de su hijo. Pero el machismo daba mucho antes a dar con respecto a los valores o el inculcar la fe o otra cosa, eso se delegaba a la mujer. ¿Recuerdan? ¿Lo vivieron? Que luego había un supuesto velorio, un bautismo, había una celebración de iglesia y estaban todas las mujeres allá orando y todos los varones que estaban afuera haciendo, tomando pulque, ¿verdad? Con sus cervezotas. Y ¿por qué? Porque la cultura decía, el varón allá está afuera tomando la cerveza con los demás, las mujeres que se pongan a orar. Y eso quedaba impregnado a la cultura. Se delegaba el criar a los hijos, la educación de los hijos a la mamá. No, un buen varón procura la enseñanza, los valores, principios y la fe procura pasárselos, enseñárselos a sus hijos. Proverbio lo está haciendo, Dios lo hace con nosotros, ¿o no es así? Dios nos dejó a las olas que nos averigüemos solos, o nos dejó un instructivo, hermano. Nos lo dejó, ¿verdad? Para que sigamos, caminemos conforme a sus estatutos. Salmo capítulo 11, Salmo 111, perdón. Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otra vez, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y habla de Dios, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. De hecho, vaya también a Primera de Juan. Primera de Juan nos dice que un varón que teme a Dios, que dice, confiesa tener una relación con Dios, se aparta de mal. Esto es para todos nosotros. Sea usted joven, sea usted soltero, padre de familia, sea dama, todo el que confiesa a Jesucristo se aparta del mal. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, primera carta de Juan 1, 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Yo recuerdo que en la clase de inglés decían que en la gramática no pusieras dos negativos juntos, que era incorrecto. Pero aquí la Biblia nos quiere enfatizar algo. Nos quiere recalcar. Quiere darnos el punto. No hay ningunas tinieblas en Dios. No hay tinieblas en Dios. Él es luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? Todo pecado. Ese varón es recto y perfecto, completo, temeroso de Dios, apartado del mal. Una cosa es decir tengo fe, otra cosa es ponerlo en práctica. Ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Yo recuerdo había un lema en la política de gobierno de México. Había un lema que me encantaba. El que la pensó o la copió por ahí, la verdad, mis respetos, porque decía antes la propaganda del gobierno, decía, con el gobierno del cambio, con el gobierno del cambio, dice, los cambios en México se ven y se viven. Dije yo, órale, qué bonito, ¿eh? Los cambios en México se ven y se viven. Ajá. Pero en el cristianismo, hermanos, el cambio del cristiano se ve y se vive. Así debe ser. Se debe ver, se debe reflejar en la vida de uno. Porque Primera de Juan dice, si nada más decimos, pero andamos en tinieblas, o sea, mentimos, no estamos en la verdad. Entonces el cambio de Dios en nuestras vidas se ve, se observa en la vida. Porque los hijos saben discernir entre si andamos en bien o mal, ¿no es así? O sea, no les engañamos. Engañamos a Dios menos. Un varón perfecto no quiere decir que es intachable, lo vuelvo a repetir. Porque aún aquí, ¿no? Dice, si andamos en luz, versículo 7, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. El andar quiere decir, ahí en el griego, ahora lo verá donde lo apunta, es el vivir, seguir como compañero o partidario. El andar en la luz es, dices, yo soy de ese partido, yo soy compañero a eso, yo vivo para eso, es una forma de vivir. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Eso indica que todavía hay error, pecado en nuestra vida. No quiere decir que somos intachables. Dice el 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, yo no peco, dice la Biblia, estás pecando, has mentido. La verdad no está en ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es la diferencia en aquel entonces que dice, si no pecamos y no debes de andar en tinieblas, el estilo de vivir? ¿Vives con el temor de Dios o vives para el mal? Es un estilo de vida. Es donde dice, soy partidario, soy compañero a la justicia, lo abrazo, lo tengo. Bienaventurado aquel que teme a Jehová. No anda, no se sienta con los pecadores. No escucha sus consejos. No anda en la maldad. Mas es como un árbol que está junto a ríos de agua viva, dice, y trae su fruto a su tiempo debido. Es un estilo de vida. Y si pecamos, dice, mire el capítulo 2, hijos míos, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos nosotros sumo sacerdote. Tenemos quien abogue por nosotros. Y eso vamos a ver que era algo que ejercía como sacerdote Job por su hogar. Lo vimos, lo leímos. Tenían fiesta y él iba y abogaba por ellos, por si acaso habían maldecido a Dios en sus corazones, por si acaso habían pecado en alguna forma. ¿Qué hace Dios por nosotros? Está delante de Dios intercediendo por su iglesia, por usted mismo, hermano, personalmente. El sumo sacerdote, veamos el ejemplo en Éxodo capítulo 28. El libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 36. ¿Lo tienen? Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y le pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, el sumo sacerdote. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entre las vestimentas, entre el efod, entre luego la túnica que vestía, entre las vestimentas del sumo sacerdote estaba la mitra, y la mitra que era como un turbante, o como un estilo de sombrerito que le hacían, llevaba como una corona, un, una decoración por encima de ella, dice de lámina de oro. Y grabada llevaba en la frente el sumo sacerdote, santidad a Jehová. Puedo imaginarme lo hermoso que era esa mitra. Y un oro que resplandecía de oro fino y sus letras, santidad a Jehová. Y dice, y Aarón el sumo sacerdote, representante en la tierra, él entrará y lo llevará al templo, y dice que él lo llevará en su frente, grabado allí. Si somos sacerdotes de casa, que lo somos, vemos el ejemplo del sacerdocio. No es solo un título de decir, ah, bueno, es para que la mujer me responda, me respete y se someta. No es ese tipo de... Es alguien que está delante de Dios, frente a Dios, abogando por sus hijos, rogando por sus hijos, por su esposa misma, por su propia vida. ¿Y qué lleva en la frente? Santidad a Jehová. O sea, siempre la santidad de Dios debes llevarla presente. Debe estar delante de ti como algo que ves. Sin estos lentes, hoy me estaba saludando a alguien allá y tenía los lentes guardados y ¿quién es? No veía bien, hermano. Esto me ayuda a ver los lentes por los cuales debes ver es la santidad de Jehová. Eso siempre lo tienes presente. Eso está delante de ti. Eso es tu meta. Eso es algo que quieres continuamente lograr. Y aunque lo estés viviendo, hermano, no lo digo porque no lo vivas, lo digo porque siempre está delante de nosotros como varones, como cristianos, la santidad de Dios, y es algo que siempre vamos a querer lograr hasta que venga Jesucristo por su iglesia. No vamos a ser perfectos, en el sentido de la palabra, hasta que Él venga por nosotros. Siempre debemos llevar frente a nosotros eso. Está el deporte, está alguna cosa, está una película, está una actividad, está un hobby, está una fiesta, está alguna cosa. Lo mides, lo ves por estos lentes, las de santidad de Jehová. ¿Me explico? ¿Me conviene? ¿Le conviene a mi familia? ¿Conviene esas pláticas? ¿Convienen esas cosas? Santidad a Jehová. Y eso siempre lo tienes presente. Eso siempre lo llevaba grabado ahí sobre él, el sumo sacerdote. Y algo que el sumo sacerdote llevaba, hermanos, otra cosa, no solo de personalmente apartarnos del mal, ser temerosos de Dios, debemos estar siempre orando por nuestra familia, abogando por ellos, poniéndolos delante de Dios en oración. El sumo sacerdote entraba con la mitra, dice, y versículo 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Así es. Para que obtengan gracia delante de Jehová. Papá, como sacerdote de tu casa, sacerdocio del hogar, pon a tu familia delante de Dios para que obtengan todos la gracia delante de Dios. ¿Y ustedes creen que Dios se las va a negar? ¿O se las quiera negar? Al Señor quiere darnos el reino, hermano. No nos dejó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pongan a su familia en oración delante de Dios. Es algo que Job hacía. Y es parte de lo por lo cual Dios puede decir, ese es hombre perfecto, recto. Una persona, un papá que hace eso, es una persona completa. Vamos a Job. Libro de Job, capítulo 1. El versículo 4 y 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, como en su cumpleaños, o quizá tenían un rol, y a ti te toca este mes, a ti te toca esta semana, y o cada 15 días. Eran bien fiesteros estos chavos. Eran bien fiesteros. Y se daban la invitación, e iban, concurrían a estas fiestas, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días un sacerdocio en casa. Un sacerdocio en casa. Alguien que hacía sacrificios por sus hijos. ¿Para qué? Para que encontraran sus hijos gracia delante de Dios, delante de Jehová. Si sus hijos están chicos, hermanos, aproveche. Aproveche. Incúlqueles las escrituras, la palabra de Dios, la fe, que lo vean en usted, ¿no? Refleje, que vean un varón que lleva grabado en su frente, delante de él siempre presente, santidad a Jehová. Que puedan decir: mi padre, mi abuelito, cómo ama a Dios. Si sus hijos están chicos, enséñele los valores, enséñele los principios cristianos. Llévelos a la iglesia, por supuesto. Y la iglesia, déjeme lo digo, no es quien debe, o sea, el sacerdote en casa, el papá, no delega la responsabilidad a su esposa o a la abuela, no delega la responsabilidad de criar los hijos a la iglesia. La iglesia es complemento de. Por eso me encanta todo lo que los hermanos hacen con el ministerio de niños. Sobre todo esta escuelita bíblica de vacaciones, se lucieron los hermanos, la verdad que una obra de primera que pusieron. ¿Todo para qué? Para inculcar la palabra de Dios al nivel de ellos. Cuando digo inculquemos la fe a ellos, al nivel de ellos, no vas a dar ahí un sermón de teología a tus hijos de la Trinidad para que ellos, o sea, ay, trae papá, ¿no? ¿Qué onda? No, estamos hablando de a la fe de ellos, háblales para que entiendan. Si son chicos, la iglesia complementa eso. Estamos para complementar eso, no para tomar el lugar, la responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Amén. Y también mamá, no nada más papá, también mamá, tome la oportunidad. Abuelita, tomen la oportunidad de hablarles a sus hijos. Si sus hijos están en casa, qué bendición, ¿no? Pero observamos en la vida de Job que ellos ya estaban grandes, ellos eran casados. ¿Termina el sacerdocio cuando ya salieron de casa? Para Job, no. Era un hombre completo, recto. Tu obra como sacerdote no termina. Job seguía orando por sus hijos. Estoy seguro que Job les inculcaba y les daba consejería conforme a lo que él sabía que era de Dios. Se da cuenta también en este pasaje que, como los hijos ya luego, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo, pues, mis hijos, o sea, para donde quiera jalaban con nosotros. A visitar a familiar, visitar a tal amigo, visitar acá, vamos allá, y ahí van los... No tenían opción, allá van con nosotros. Y al parecer les encantaba, todos, su papá y su mamá eran lo máximo. Pero llegan a ser ya jovencitos y empiezan a tener sus amigos, sus amistades. Y luego empiezan ya a ver a la muchachita que les pestanea así. Y a la fuga. Que vente, hijo, vente, hija. No, vayan ustedes, ¿no? a papá Job, al viejito Job, ya no le invitaban a esta fiesta. Él decía, quizá mis hijos hayan pecado. O sea, él no estaba presente. Pero un buen papá está consciente de que todos tenemos una naturaleza caída. En Cristo Jesús ha quedado sepultada. Pero luego empieza a surgir como ese muerto que de repente se levanta, ¿no? Y ay, se asustan todos. Así también el cristiano, cuando se vuelve a levantar ese viejo muerto, empieza otra vez a asustarse la gente. No invitaban a papá Job. Ya no, ellos ya estaban grandes, pero él estaba consciente, mis hijos pudieran haber blasfemado a Dios en sus corazones. Hermanos, hágase el favor de entender que todos nuestros hijos son propensos a pecar nosotros mismos, a no ser por la gracia y misericordia de Dios, somos propensos al mal. O nada más yo, hermano, me ven como que, uy, el hermano sí, yo no, ¿no? ¿Nada más yo, hermanos? ¿O todos? Todos llevamos ahí la propensidad de ir en pos del mal. Y por eso debemos mantenernos en santidad, con la santidad de Dios enfrente de nosotros, siempre presente. Y sabiendo que nuestros hijos pueden andar en mal. Por eso debemos estar orando por ellos. Y si ya son grandes, o sea, le duele al papá decir, es que ya son grandes y ya qué le puedo decir a mi hijo, a mi hija, ellos andan, veo sus amistades y andan mal, pero ellos no, ¿no? O luego cayó en el bote y cayó este, y acá. Ay, es que se equivocaron. Hermano, hermana, hágase el favor de entender que también sus hijos pueden andar en mal. No fue, es que se equivocaron, ¿no? O pensaron que era él. No, hermanos. Ore por ellos, mejor póngalo delante del altar de Dios en oración, sabiendo que ellos también en sus corazones pueden albergar el mal. Job lo hacía, y no ofrecemos sacrificios nosotros, sino el sacrificio de la oración, no sacrificios holocaustos, pues me refiero a eso, sino a la oración. Ore por ellos. Un varón que hace esto en casa es un hombre completo, varón perfecto. Vamos a terminar en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leerlo juntos. El versículo 13, ¿lo tienen? Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otra vez, hermanos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Eso lo pudo decir un hombre con mucho dinero. Salomón. El todo del hombre no es todas las riquezas. Job se dio cuenta. Y el tener dinero no es pecado. Vaya, Job era un hombre recto, temeroso de Dios. No es pecado ni es el todo. El todo, o sea, lo que más vale en la vida, hermanos, el temer a Dios. Guardar sus mandamientos. Y va a ver que su vida, su familia, el bienestar del hogar, lo va a disfrutar. Va a ser como esa ciudad asentada en una colina. No se puede esconder. Van a decir, esa familia quiero yo. Esa familia tiene a Cristo. Voy en pos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres el todo para nosotros, Señor. Tú nos has dado vida, vida en abundancia, vida verdadera. Y te pedimos por nuestros hogares. Te pedimos por los inconversos de nuestras familias, por nuestros hijos, por aquellos que ya son conversos también, Padre. Todos ponemos delante de ti para santidad al hogar, Padre. Para que tu luz sea con nosotros, para que tu verdad, Señor, no sea parte de nosotros, de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ponerte a ti delante de nuestra propia vida. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a tener buen testimonio delante de otros. Y glorifícate en nuestras vidas, Padre. Santifica cada hogar, cada varón, cada hermana aquí, Señor. Cada matrimonio. Bendice. Sean viudos. Sean casados, sean jóvenes. Solteros, Padre, en nombre de Jesús, tu mano esté sobre cada la iglesia, cada uno de ellos, y llena de ti, Padre. Llénanos más y más cada día de ti, vacíanos de nosotros mismos. Alabado sea tu nombre, da sanidad a aquel que lo necesita, Padre, trabajo, aquel que necesita provisión, y bendice al varón en este día, Padre. Bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén.